Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Bermat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y en este primer cuarto vamos a hablar acerca de las singularidades de la clasificación a playoff de la NBA. Un brillante análisis que en su momento había tratado en un par de programas atrás con respecto a las fórmulas de campeonato históricas de la NBA. Pero en este caso, Oscar Villares, nuestro amigo @0308 Oscar, nos va a traer cómo es que clasificaban internamente cada temporada de la NBA a playoff. Es decir, no es lo mismo la cantidad de equipos que clasifican a playoff que el criterio adoptado por el cual cada temporada clasificaba a sus equipos a playoff. A lo largo de la historia de la NBA, el método y el número de equipos que se clasificaron para playoff fue variando entonces en función de diversos factores. Veamos algunas peculiaridades acerca de este asunto. En la temporada 47-48, los cuatro mejores equipos de la liga estaban encuadrados en la misma división, en la Oeste. El cuarto y último equipo de esta división se quedó fuera de playoff a pesar de tener mejor récord que todos los equipos de la división Este. Esta última plaza se determinó por un playoff de desempate, ya que tanto Baltimore Bullets, como Chicago Stags, como Providence Steamrollers tenían el mismo récord. En tan solo 48 partidos jugados, el mínimo histórico que tuvo la NBA, 28 victorias y 20 derrotas. Los Baltimore Bullets, que lograron salvar ese desempate, serían campeones de la competición. En la temporada 49-50, la liga estaba formada por tres divisiones. Se jugó un playoff entre los cuatro mejores equipos de cada división. El ganador de la Eastern Division pasaría directamente a la final, ya que de este grupo había salido el equipo con mejor récord de la liga. El otro finalista de la liga saldría de un playoff entre los dos ganadores de las otras divisiones, Western y Central. Los Baltimore Bullets originales, no confundir con la otra franquicia del mismo nombre que se mudó a Baltimore en la década del 60 desde Chicago, esos Baltimore Bullets originales fueron la franquicia que se clasificó a playoff con el peor récord de la historia. 16 victorias y 54 derrotas, 26,7%. Eso sucedió en la temporada 52-53. En la temporada 55-56, Syracuse Nationals y New York Knicks tuvieron que jugar un partido de desempate para determinar cuál de las dos franquicias jugaría los playoffs. Syracuse ganó por 82-77. En la temporada 56-57, todos los equipos de la Eastern Division tuvieron un récord del 50% o superior. Por el contrario, todos los equipos de la Western Division tuvieron récord negativo. St. Louis Hawks, el equipo de Bob Pettit, Fort Wayne Pistons y Minneapolis Lakers, los tres equipos clasificados en el oeste, tuvieron que jugar un playoff de desempate, ya que todos se clasificaron con el mismo récord, 34 victorias y 38 derrotas para 72 partidos. En la temporada 70-71 se dio la paradójica circunstancia que Boston Celtics y Phoenix Suns no se clasificaron para playoff a pesar de haber conseguido mejor récord que algunos equipos de su propia conferencia. Esto se debía a que la liga estableció que clasificarían los dos mejores equipos de cada división. Los Celtics, encuadrados en Atlantic Division, ocuparon el tercer puesto con un récord de 44-38 y quedaría fuera de los playoffs, a pesar de que Baltimore Bullets 42-40 y Atlanta Hawks 36-46, que eran los dos primeros de la Central Division, tuvieron peor récord que ellos. Lo mismo ocurriría con Phoenix Suns, que obtuvo el tercer mejor puesto de la Midwest Division con un récord de 48-34. Los Angeles Lakers, con el mismo récord que Phoenix y San Francisco Warriors 41-41, se clasificaron en la Pacific Division. La NBA cambió esta normativa a partir de la temporada 73-74. Baltimore Bullets llegaría a la final perdiendo con Milwaukee Bucks. Los Phoenix Suns son el equipo que habiendo tenido mejor récord, no se clasificó para playoff, con una marca de 49 victorias y 33 derrotas para 59,8%. Esto sucedió en la temporada 71-72. En la temporada 75-76, la NBA amplió a 10 el número de franquicias a clasificar para playoff y volvió a establecer un mínimo de 2 franquicias para cada división. Esto provocó que los Lakers no se clasificaran a pesar de tener mejor récord en su conferencia que Milwaukee Bucks y Detroit Pistons. La NBA volvió a suprimir este cupo para evitar situaciones similares. A partir de la temporada 83-84, se fijó el límite actual de 16 equipos para playoff. Por aquel entonces había 23 equipos en la liga. A pesar de que la liga se ha ido expandiendo, este número ha permanecido invariable desde entonces. En 2010 y 2012, todos los equipos del oeste clasificados a playoff obtuvieron 50 victorias o más. En la temporada 17-18, hubo 2 victorias de diferencia entre el tercer clasificado y el octavo en la conferencia oeste. Esta temporada, la 2019-2020, la más atípica de todas a causa de la pandemia por coronavirus, tuvo que determinar la clasificación de los equipos en una misma sede, en la burbuja de Orlando, en la que Phoenix se quedó fuera de playoff a pesar de haber ganado los 8 partidos que jugaron de preclasificación en la burbuja. En 3 ocasiones se ha dado la circunstancia de que todos los equipos de una división se hayan clasificado a playoff. 85-86 de la Midwest, 2005-2006 de la División Central y 2014-2015 de la Southwest, de la Sudoeste. Equipos con balance positivo, más del 50% de victorias, han quedado fuera de playoff en 31 ocasiones. En 2 ocasiones, un equipo en expansión se ha clasificado a playoff. Los Indianapolis Olympians en 1950 y Chicago Bulls en su primera temporada en la 66, en la temporada 66-67, en los playoffs del 67. Ahora lo que voy a decirles a continuación es un resumen de cómo se establecía la clasificación y el límite de equipos para playoffs. La primera temporada de la historia de la NBA, en la temporada 46-47, fueron 2 divisiones. Una división de 5 y una de 6, eran 11 equipos. Clasificaban los 3 primeros de cada división, es decir, 6 equipos a playoff de 11 equipos en total. La temporada 46-47 tuvo esa anomalía de tener que jugaron segundo de la oeste con segundo de la este, tercero de la oeste, tercero de la este, ambas eliminatorias mejor de 3, los ganadores de ambas eliminatorias mejor de 3, luego los primeros de cada división al mejor de 7 y luego la final al mejor de 7. Rarísimo. En la temporada 47-48 clasificaban los 3 primeros equipos de cada división, 6 equipos de 8 de la liga. En la 48-49 los 4 primeros equipos de cada división, 8 equipos sobre 12 en la liga. En la temporada 49-50, en la temporada que tuvo 3 divisiones, clasificaron 12 equipos a playoff sobre un total de 17. Clasificaban los 4 primeros equipos de cada división. En la 50-51, eran 2 divisiones, clasificaban los 4 primeros equipos de cada división y eran 8 equipos a playoff sobre un total de 11. La 51-52 y 52-53 clasificaban los 4 primeros equipos de cada división, 8 equipos en total, de un total de 10 equipos que tenía esas 2 temporadas en la liga. La 53-54 clasificaban los 3 primeros de cada división, 6 equipos en total, sobre 9 equipos en la liga. La temporada 54-55 la arrancaron 9 equipos, pero Baltimore Bullets desapareció tras 14 partidos. Clasificaban los 3 primeros de cada división y por lo tanto eran 6 equipos sobre 8 en total. Desde la temporada 55-56 hasta la temporada 60-61 clasificaban los 3 primeros de cada división, 6 equipos en total, 6 equipos a playoff sobre 8 equipos en total de la liga. De la 61-62 hasta la 65-66 clasificaban los 3 primeros de cada división, 6 equipos en total sobre 9 equipos en la liga. En la temporada 66-67 clasificaban los 4 primeros de cada división, 8 equipos en total sobre 10 equipos en la liga. La 67-68 tuvo una expansión a 12 equipos, pero todavía clasificaban los cuatro primeros de cada división 8 sobre 12. En la temporada 68-69 y 69-70 clasificaban los cuatro primeros de cada división, pero eran 8 equipos sobre 14. La 70-71, 71-72 y 72-73, bueno, por empezar la temporada 70-71 se inauguraron las divisiones internas de cada conferencia y a partir de la 70-71 existen la conferencia este y la conferencia oeste. Pero las temporadas 70-71, 71-72 y 72-73 clasificaban 4 equipos de cada conferencia y los 2 primeros equipos de cada división, 8 equipos sobre 17 en total. La temporada 73-74 se modifica el criterio, clasifican 4 equipos de cada conferencia, pero el campeón de cada división y los otros 2 con mejor récord por conferencia, 8 equipos sobre 17 en total. La temporada 74-75 sería la última temporada en donde la cantidad de equipos a playoffs clasificado era menos de la mitad del total. 4 equipos de cada conferencia, el campeón de cada división y los otros 2 con mejor récord, 8 equipos sobre 18 en total. A partir de la temporada 75-76, en la temporada 75-76 clasificarían 5 equipos de cada conferencia, 2 equipos por división y el quinto con mejor récord. 10 equipos en total sobre 18, 10 equipos a playoff sobre 18 equipos en total. Primera ronda mejor de 3 y después el resto mejor de 7. En la temporada de la expansión de la fusión ABA-NBA, la temporada 76-77, se amplía la liga a 22 equipos. Desde la 76-77 hasta la 79-80 clasificaban los 6 primeros de cada conferencia, 12 equipos a playoff sobre 22 en total de la liga. En la temporada 80-81, cuando se incorpora Dallas Mavericks, en la 80-81, 81-82 y 82-83, 6 primeros de cada conferencia, 12 equipos a playoff, sobre un total de 23 equipos. Desde la temporada 83-84 hasta la 87-88 inclusive, a partir de la temporada 83-84 los playoffs son a 16. De la 83-84, 87-88, 8 por conferencia, como hasta ahora, 16 equipos a playoff y 23 equipos en el total de la liga. En la 88-89 clasifican los 8 primeros de cada conferencia, 16 equipos a playoff, 25 en la liga. Desde la 89-90 hasta la 94-95, los 8 primeros equipos de cada conferencia clasifican a playoff, 16 equipos sobre 27 en total. En la 95-96 se agregan los Toronto Raptors y los por entonces Vancouver Grizzlies. Se amplía la liga a 29 y en la 2004-2005 los New Orleans Pelicans, 30. Bueno, obviamente 95-96 a 2003-2004, 8 equipos por conferencia, 16 total. Y desde la 2004-2005 en la actualidad, mismo sistema, 8 equipos por conferencia, 16 en total. Hay que destacar que cuando se produce la realineación en 3 divisiones por conferencia en la temporada 2004-2005, en aquel entonces se estableció que los tres ganadores de división ocuparían los 3 primeros lugares, y esto generó una controversia en la temporada 2005-2006 cuando San Antonio Spurs y Dallas Mavericks, que eran respectivamente el primero y el segundo equipo mejor de toda la liga, no solo de la medio oeste y de toda la conferencia oeste, sino de toda la liga, se vieron obligados a enfrentarse como primer y cuarto preclasificado en semifinales de conferencia que ganó Dallas, y fue esa liga en la cual precisamente el conjunto de Texas perdería la final contra el campeón Miami Heat. En fin, que llegamos al fin del primer cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones: en Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la grilla de programación en 1-1 web radio y el repositorio de programas alternativo en iVoox. Y en este segundo cuarto, bueno, vamos de récords en la Liga CB de España. Por un lado, Felipe Reyes, quien se convirtió en el quinto jugador en la historia de la Liga Endesa en alcanzar la barrera de los 6.000 puntos anotados con un único club. El mítico pívot andaluz alcanzó la barrera de los 6.001 puntos con la camiseta del Real Madrid en la victoria de su equipo frente al Estudiantes, a Movistar Estudiantes, el pasado domingo por 93-77. Para que nos tengamos en cuenta, Felipe Reyes es quinto máximo anotador histórico con 8.316. El primero está Alberto Herreros con 9.759. Segundo Jordi Villacampa, 8.991. Tercero Brian Jackson, 8.651. Y cuarto, quien está por perder el cuarto lugar, es Juan Carlos Navarro, quien tiene 8.318. El partido que viene con tan solo 3 puntos, Felipe Reyes va a superar al escolta catalán en el cuarto lugar de todos los tiempos en la Liga Endesa. Y con respecto a Alberto Oliver, el base oriundo de Tarrasa, alcanzó por un lado dos récords. Por un lado es el sexto jugador en la historia de la Liga Endesa en pasar, perdón, es el quinto jugador en la historia de la Liga Endesa en pasar la barrera de las 2.000 asistencias. Primero, Pablo Lasso, el técnico de Real Madrid, en su etapa como jugador, tuvo 2.896 asistencias. Segundo, Nacho Sofra con 2.224. Tercero, Marcelinho Huertas con 2.087. Y cuarto, Nacho Rodríguez con 2.032. Quinto, Alberto Oliver, entonces, con 2.001. Y otro récord que, por cierto, obtuvo el base oriundo de Tarrasa, de Cataluña, es ni más ni menos que el tercer jugador más viejo en la historia de la liga. Pasó a John Chichicreus con 42 años, 4 meses y 21 días. Ya estamos hablando de su vigésimo primer temporada en 24 temporadas en activo. debutó en la temporada 97-98 con el Juventud, luego jugó en Manresa, jugó también en Estudiantes, obviamente también una segunda etapa en La Peña, y estuvo en 6 años en Gran Canaria, la temporada pasada en Betis y ahora en Obradoiro. Entonces, y obviamente su etapa en Valencia. Entonces, Alberto Oliver, con más de 5.000 puntos, ya tiene 5.094 puntos y tiene 624 triples y ahora tiene 2.001 asistencias. Y contaba precisamente que, que hace apenas una semana se cumplieron 23 años desde que debutó oficialmente en Liga Endesa, algo que provoca que muchos de sus rivales en pista esta campaña ni siquiera habían nacido cuando él ya sumaba experiencia como jugador de élite. En un reportaje que le hizo en su momento el diario Marca, firmado por Nacho Duque, Albert confesó la razón por la cual sigue jugando. Y decía: me mueve la pasión por el baloncesto, aún me encanta ir a entrenar, estar con los compañeros, no estoy estirando el chicle, jugaría toda la vida, no voy a encontrar una profesión mejor que esta, contaba. Tengo claro que me retirarán antes de que me retire, pero ¿por qué no seguir jugando si estoy capacitado y creen que puedo ayudar? Una declaración bastante sensata. Alberto Oliver ganó su primer título de Liga ACB a los 38 años, debutó en la selección española con 39 y jugó por primera vez Euroliga a los 40. Nunca es tarde. ¿Quién dijo que es tarde? Nunca es tarde. Y bueno, y ahora sumó otro hito en su trayectoria con la Valdecera, además, importante la victoria de su equipo. Para que se den una idea, entonces dijimos, es Alberto Oliver el tercer jugador más veterano en la historia de la liga, que pasó a la leyenda del TDK Manresa, que es Chichi Creus, y quienes son los dos más viejos o los dos más veteranos en la historia de la Liga Endesa. Por un lado, en segundo lugar, Mike Higgins, de pasado en Liga Nacional, llegó a jugar, está naturalizado español, y llegó a jugar en Liga CB con 43 años. Y en primer lugar, Darrell Middleton, otro histórico de la Liga Endesa, otro histórico de la CB, también naturalizado español, que llegó a jugar un par de partidos en Valencia con 45 años cumplidos. Alberto Oliver está vigésimo en el ranking de minutos con 13.764. Primero Chichi Creus con 20.211. Y en partidos jugados está undécimo con 629. Y están empatados en el noveno lugar Carlos Jiménez y Sergi Vidal, recientemente retirado, con 641. Precisamente quien más cantidad de partidos jugados tiene en la historia de la Liga Endesa es Felipe Reyes con 817. Y en la Liga Mexicana se vio obligada a acabar su temporada regular antes de tiempo, originalmente pactada a 20 partidos por equipo, tuvo que terminar a la jornada 18 debido a que de los 108 partidos que se venían disputando hasta ahora de calendario, hubo 9 que terminaron con marcador de 20-0. Estos son los partidos de las fechas 3 y 4 entre Fuerza Regia y Correcaminos, que el conjunto regiomontano, el conjunto de Monterrey, ganó los dos por 20-0. Después, en la jornada 8, Dorados, que le ganó 20-0 a Correcaminos. Otros dos partidos por gol cover, Mineros se llevó contra Plateros de Fresnillo las jornadas 11 y 12. Luego, Leñadores contra Plateros, los dos para Leñadores 20-0 en la jornada 13 y 14. Y Mineros, que hizo lo propio al ganarle los dos partidos por abandono a Leñadores en la fecha 17-18. Tras lo cual, la directiva de la Liga Cisnova, el NP, la Liga Mexicana, dictaminó que la Liga Regular termina en la jornada 18. Y ya están, digamos, decididos, por lo tanto, los cruces de playoff. Mineros, primero de la zona este, con 15 victorias y 3 derrotas. se enfrenta al cuarto Leñadores con 10 victorias y 8 derrotas. Después, Dorados, segundo de la Este con 2-6-6, se enfrenta al tercero Fuerza Regia con 11-7. En cambio, en la zona Oeste, el primero Soles con 13-5 se enfrenta al cuarto Astros con 8-10. Y el segundo Aguacateros con 3-6-5 se enfrenta al tercero Leñadores con 10-8. Las series de semifinales de zona, que serían cuarto de final de la liga, están pactadas al mejor de 5. Semifinales están pactadas al mejor de 5. Y la final de la liga está pactada al mejor de 7. La totalidad de los playoffs se disputará en formato burbuja hasta el 22 de noviembre. Y las estadísticas de fin de la liga regular de la LNBP, de la liga sino LNBP, la liga mexicana, tenemos que el primero, Lemon Stedman para Libertadores con 26,7 puntos por partido, seguido de Jordan Adams para Libertadores también 25,4, el tercero, Juan Guerrero para Correcaminos 23,2, el cuarto, Jeffrey Early Jr. para Correcaminos 21,1 y el quinto, Isaiah Austin para Panteras 19,3. En cuanto a los rebotes, el primero, Eric Dawson con 13,6 rebotes de promedio para Mineros, el segundo, Juan Guerrero para Correcaminos 9,7, el tercero, Liron Black para Abejas 8,8, cuarto, Terrell Carter para Abejas 8,5 y quinto, OG Odelano Sique para Fuerza Regia con 8,4. Y en asistencias tenemos que el primero, Heisler Guillén, el venezolano, para Astros, 7,4 pases por partido. David White para Libertadores, 6,6. Tercero, William Spencer de Abejas, 6,1. Cuarto, Jonathan Machuca, el argentino, para Leñadores, 5,1. Y quinto, Ramón Suárez para Correcaminos, 4,8. En fin, que llegamos al fin del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
comenzamos con el tercer cuarto del programa. Vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA. Un 26 de octubre de 1962, Guy Rodgers para San Francisco Warriors anotó 23 puntos, capturó 20 rebotes y dio 17 asistencias en su victoria contra los Pistons. Rodgers es uno de los únicos 4 jugadores en registrar al menos 20-20-15 en un partido. Los otros han sido Oscar Robertson, Will Chamberlain y Russell Westbrook. Un 26 de octubre de 1985, Patrick Ewing registró 18 puntos, 6 rebotes y 3 tapones en su debut en la NBA con los Knicks. Ewing sería el líder de todos los tiempos en puntos, partidos jugados, minutos jugados, tiros de campo convertidos e intentados, tiros libres convertidos e intentados, rebotes, recuperaciones y tapones. Un 26 de octubre de 1984, John Stockton daba 5 asistencias en su debut de la NBA con los Jazz. Stockton registraría al menos 7 de las únicas 9 temporadas con 1000 asistencias o más. Kevin Porter en la 78-79 con 1099 y Isaiah Thomas en la 81-82 con 1123 serían los únicos otros jugadores en la historia de la NBA en registrar al menos una de esas temporadas. Un 26 de octubre de 2016, Anthony Davis tuvo 50 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias, 5 robos, 4 tapones. Davis es el único jugador en producir al menos 45 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias y 5 robos en un único juego desde que la NBA registra los robos por primera vez desde la temporada 73-74. Un 26 de octubre de 1962, Will Chamberlain anota 50 puntos y captura 41 rebotes en victoria 132-131 contra los Pistons. Chamberlain es el único jugador de la historia de la NBA en registrar 50 puntos y 40 rebotes en un único juego. Lo hizo 5 veces. Un 26 de octubre de 1984, un rookie llamado Michael Jordan hacía su debut en la NBA con Chicago Bulls. 16 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y 4 tapones ese día. Un 25 de octubre del año pasado, de 2019, Karl Anthony Towns devino tan solo el 6º jugador en la historia de la NBA en registrar 35 puntos y 10 rebotes en cada uno de sus primeros 2 juegos de una temporada. Will Chamberlain lo hizo 3 veces, Karl Malone 2 veces y además de Karl Anthony Towns, Elgin Baylor, Moses Malone y Anthony Davis una vez cada una. Un 25 de octubre de 1985, Karl Malone registraba 8 puntos, 6 rebotes y 4 robos en su debut de la NBA con los Jazz. Malone sería segundo de todos los tiempos con 36.928 puntos, incluido un récord de la NBA de 12 temporadas con al menos 2.000 puntos, récord que se cortaría en la temporada del lockout, donde tuvo 1.164 puntos en tan solo 50 partidos. Quien cumplió 72 años el pasado 25 de octubre, Dan Issel, The Horse, el caballo, leyenda con los Kentucky de la ABA y con Denver Nuggets. En la ABA, 500 partidos jugados en 6 años. En la ABA se juegan 84 partidos de liga regular, entonces 500 partidos de 504 posibles en 6 años en la ABA. 12.823 puntos y 5.426 rebotes para 24 puntos y 11 rebotes por partido. En la NBA, 718 partidos jugados en 9 años con Denver Nuggets, 14.659 puntos, 20,7, 5.707 rebotes, 7,9. Para un total de 1.218 partidos jugados, 27.482 puntos, 22,6 puntos por partido, 11.133 rebotes, 9,1 rebotes por partido, 2,4 asistencias por partido, 49,9% de tiro de campo, 79,3% de tiro libre, 7 veces All-Star, 6 años consecutivos en la ABA, 71-76 y en la NBA del 77. Rookie of the Year de la ABA del 71 y mejor sexto hombre de la ABA en el 72. Y un título de campeón en la ABA en el año 75. Con esos 27.482, Issel todavía está un décimo de todos los tiempos, combinado la NBA con la ABA. Quien cumplió 72 años también, el 25 de octubre, que nació el mismo día que Dan Issel, Dave Cowens, la leyenda de Boston Celtics. 766 partidos jugados, 13.510 puntos, 17,6 por partido, 10.400 rebotes, 13,6 por partido, 3,8 asistencias por partido, 46% de tiro de campo, 78,3 de tiro libre, 8 veces All-Star del 72 al 78 consecutivo y el 80, Rookie of the Year del 71, MVP del 73 y 2 veces campeón de la NBA 74 y 76, ambas dos con los Celtics. Cowens fue el primer jugador en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones en una única temporada, en la temporada 77-78. Un 24 de octubre de 2018, Stephen Curry para Warriors anotó 51 puntos en una victoria 144-122 contra los Wizards. Curry anotó 15 de 24 de tiro de campo, incluyendo 11 de 16 en triples, y anotó sus 10 tiros libres en tan solo 32 minutos jugados. Un 24 de octubre de 1959, Will Chamberlain estableció récord de 43 puntos y 28 rebotes para jugador en su debut en la NBA. Chamberlain establecería récords de temporada de rookie en puntos por partido 37,6 y rebotes por partido 27 rebotes por partido. Un 23 de octubre del 60, Oscar Robertson registraría su primer triple doble de 30 puntos de su carrera, 32-12-10, en tan solo su cuarta temporada, en tan solo su cuarto partido en NBA. Ningún otro jugador en la historia de NBA registró un triple doble en sus primeros 10 juegos de carrera. Blake Griffin, un 23 de octubre de 2018 para Detroit, registró un récord de carrera de 50 puntos en victoria, 133-132 contra los Sixers. Griffin anotó sus 50 puntos con 20 de 35 de tiro de campo, incluyendo 5 días de triple y también 14 rebotes y 6 asistencias. Un 23 de octubre de 2017, Ben Simmons para los Sixers registró su primer triple doble de carrera, 21-12-10, en su cuarto partido en la NBA. El único jugador en la historia de la NBA en registrar un triple doble más temprano en su carrera fue Oscar Robertson, que lo hizo en su debut. Un 23 de octubre del 73, Elmore Smith devendría el primer jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 10 tapones en un partido. Smith tuvo 10 puntos, 14 rebotes y 10 tapones en victoria contra los Rockets. Antes de la temporada 73-74, la NBA no distinguía entre rebotes ofensivos y defensivos, y tampoco computaba rebotes ni tapones. Kyrie Irving, un 23 de octubre del año pasado, 2019, fue el primer jugador en la historia de la NBA en registrar un juego de 50 puntos en su debut con un equipo. Solo dos otros jugadores alcanzaron 40 puntos en su debut con un equipo: Will Chamberlain, también en su debut en NBA, y Kiki Van de Weg. Un 22 de octubre del 76, Robert Parish hacía su debut de la NBA con los Golden State Warriors. Parish anotó 3 puntos y 4 rebotes en el primero de lo que sería su histórica carrera de 1.611 partidos jugados. El miembro del Salón de la Fama fue 9 veces All-Star y 4 veces campeón de la NBA. 3 veces con Boston y una vez con Chicago en la 96-97. Un 22 de octubre del 60, Lenny Wilkins anotó 8 puntos en su debut en NBA con los St. Louis Hawks. Wilkins fue 9 veces All-Star y ganó un título de NBA como técnico de los Sonics. Lenny Wilkins es, junto con Bill Sharman y John Wooden, uno de los únicos 4 personas en ser elegidos Hall of Fame como jugador y como técnico. Un 22 de octubre del 76, George Gervin anotó 19 puntos en su debut en NBA con San Antonio. Gervin ganó el primero de lo que serían sus 9 selecciones del Juego de las Estrellas de manera consecutiva, 9 selecciones suelen ser consecutivas, y fue nombrado ese año segundo equipo en la NBA. Julius Erving anotó, Julius Erving y Dr. J anotó en su debut en la NBA un 22 de octubre del 76, 17 puntos con Filadelfia. Erving fue nombrado MVP del All-Star Game y el All-NBA Second Team esa temporada, y lideró a los Sixers esas finales que perdieron contra Portland en tan solo 6 juegos. El 22 de octubre del 58, el Jim Baylor anotó 25 puntos y atrapó 13 rebotes en su debut NBA con los Minneapolis Lakers en su victoria contra Cincinnati Royals. Baylor registró 36 juegos con al menos 25 puntos esa temporada, 23 más que cualquier otro rookie en la historia de los Lakers. Un 21 de octubre del 76, Adrian Dantley tuvo 15 puntos y 19 rebotes en su debut NBA contra los Buffalo Braves. Esos 19 rebotes fueron récord de carrera empatado una vez. Es el único jugador con al menos 600 juegos jugados que establece un récord de rebotes en debut NBA. O sea, Adrian Dantley es el único jugador con 600 partidos jugados o más en establecer un récord de carrera con, digamos, de rebotes en un único partido. Luego, obviamente, superado. Y, por último, Alex English, un 21 de octubre del 76, registró 4 puntos y capturó 6 rebotes en su debut en NBA con el Milwaukee Bucks. English es uno de los 22 jugadores en la historia de NBA con al menos 25.000 puntos y es uno de los únicos 7 jugadores con al menos 8 temporadas de 2.000 puntos o más. En fin, que ya llegamos al tercer, terminamos el tercer cuarto, no se vayan que ya volvemos con más. ¡La naranja número!
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
comenzamos con el último cuarto del programa. Vamos a hablar de top 10 de estadísticas históricas en el básquet femenino. Concretamente vamos a hablar acerca de el top 10 de puntos, rebotes, partidos jugados y asistencias en la Liga Femenina Española, datos de la temporada 97-98, pero también le voy a dar una sorpresa, voy a hablar también del top 10 de puntos, rebotes, partidos jugados y asistencias de la Liga Femenina Francesa, datos desde la temporada 98-99. En España, lo que es la Liga Femenina Endesa, en cuanto a lo que es el top 10 de puntos, la máxima goleadora histórica es Amaia Valdemoro con 5.667 puntos, segunda Silvia Morales con 5.108, tercera Marta Fernández, la hermana de Rudy Fernández, con 5.078, cuarta Isabel Sánchez con 5.034, quinta Noemí Jordana con 4.634, sexta Erika de Souza, la brasileña naturalizada española ex WNBA, con 4.630, séptima Sandra Gallego con 3.931, octava Rosy Sánchez con 3.821, novena Paola Ferrari, la paraguaya, con 3.727 y décima Laia Palau con 3.647. En cuanto a rebotes, Erika de Souza, primera con 3.266 rebotes totales, segunda Lucila Pascua con 3.033, tercera Ingrid Pons con 2.272, cuarta Amaia Valmoro con 1.700, quinto Sancho Lidl, la naturalizada española, con 1.674, sexta Muriel Page, ex WNBA, con 1.661, séptima Elizabeth Cebrián con 1.626, octava Laia Palau con 1.625, novena Cindy Lima con 1.569 y décima la argentina Gisela Vega con 1.561. En cuanto a partidos jugados, primera Noemí Jordana, recientemente retirada, con 572, segundo Lucila Pascua 520, tercera Laia Palau 485, cuarta Isabel Sánchez 436, quinta Silvia Domínguez 410, sexta Elisa Aguilar 398, séptima Laura Antoja 397, octava Clara Bermejo 395, novena Tania Quintero 388 y décima también con 388 Marta Fernández. Y en cuanto al escalafón de asistencias, primera Laia Palau con 1.499, segunda Silvia Domínguez 1.483, tercera Noemí Jordana 1.329, cuarta Gaby Osete 1.174, quinta Elisa Aguilar 1.104, sexta Clara Bermejo 1.037, séptima Silvia Morales 987, octava Ana Gómez 967, novena Marta Fernández 948 y décima María Surmendi 890, once Paula Ferrari 882. En cuanto a lo que son las estadísticas históricas de la Ligue Féminine Française, de la Liga Femenina Francesa, del top 10 desde la temporada 98-99, en cuanto a puntos, primera, Pauline Salagnac con 4.600, segunda, Elena Nikipolskaya, segunda, Céline Dumerc, 4.182, tercera, Elena Nikipolskaya, 4.147, cuarta, Magali Lacroix con 3.935, quinta, Gael Skrela, 3.804, sexta, Fátima Tuzaco, 3.742, séptima, Kristen Sharp, 3.573, octava, Geraldine Robert, 3.486, novena, Joan Gomis, con 3.454 y décima, Paulina Congansimbo, con 3.421. En cuanto a rebotes totales, primera, Aurélie Bonan, 2.830, segunda, Fátima Tuzaco, 2.264, tercera, Elena Nikipolskaya, 2.139, cuarta, Geraldine Robert, 1.964, quinta, Magali Lacroix, 1.947, sexta, Emeline Ndong, 1.914, séptima, Sandra Dijon, sí, mostaza, séptima, Sandra Dijon, 1.859, misma cantidad, 1.859 para la octava, Jen Diawara, novena, Sabrina Regraicia, 1.850 y décima, Elodie Godin, 1.790. En cuanto a partidos jugados, primera, Céline Dumerc con 492. Segunda, Paulín Salañac, 449. Tercera, Gael Escrela, 414. Cuarta, Sabrina Reguesía, 404. Quinta, Fátima Túzaco, 398. Sexta, Aurelie Bonan, 396. Séptima, Emeline Ndongue, 362. Octava, Kristen Sharp, 361. Novena, Johan Gomi, 360. Y décima, Ingrid Tanqueray, 352. Y por último, nos despedimos con el escalafón de asistencias histórica. Primera, Céline Dumerc, con 2.245. Segunda, Caroline Aubert, 1.635. Tercera, Amel Boudira, con 1.378. Cuarta, Kristen Sharp, 1.280. Quinta, Aurélie Bonan, 1.129. Sexta, Ingrid Tanqueray, 1.116. Séptima, Gael Skrela, 1.054. Octava, Bintou Marissi, 991. Novena, Cathy Melen, 973. Y décima, Audrey Soret, con 940. En fin, que con esto llegamos al final del programa. No se olviden de seguirme en las redes sociales, @hubsats, mi cuenta personal. Y no se olviden de seguir también la cuenta del programa, @naranjanúmeros, la cuenta del programa, www.worldhubsats.com, la base de datos de estadísticas, el repositorio de, la grilla de programación en 1 contra 1, web radio, y el repositorio de programas alternativos en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.